Aragón Radio Podcast.
Pues ponemos la mirada en Ucrania, donde las cosas se están poniendo calentitas, tanto que los titulares de la prensa internacional no dejan lugar a dudas. Fíjate, estamos casi en guerra, dice uno. Biden dice que Rusia va a meterse en Ucrania y lo lamentará. Bueno, y mientras, Rusia se cierra a hablar sobre Ucrania y prácticamente ha completado su despliegue en la frontera de este país con más de 100.000 soldados. Y mientras Ucrania se está armando como puede y con la ayuda de Estados Unidos, que está llevando a los ucranianos equipamiento sofisticado de defensa, ha dicho Washington, y también ha dicho que responderá de forma decisiva. Y mientras, la Unión Europea amenaza con enormes sanciones, dice. Bueno, vamos a intentar comprender lo que está ocurriendo en el este de Europa, en analizando las claves de este conflicto. Nos ayuda para ello José Ángel López, él es profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de Comillas y CADE. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, si me lo permite, profesor, antes de hablar del conflicto en sí, creo que es necesaria una pequeña clase, nada, muy rápida, de geografía. Ucrania comparte fronteras con la Unión Europea, de un lado, y con Rusia, del otro. Además, es un país muy grande, en su extensión, ¿no? Como antigua república soviética, tiene, estrechos lazos sociales y culturales con Rusia, tanto que, aunque no sea el idioma oficial, el ruso se habla ampliamente allí. Y el conflicto entre los dos países viene de lejos. De hecho, solo hace 7 años, Rusia se apoderó de parte de Ucrania y apoyó a los separatistas que iniciaron un conflicto en grandes áreas del este. Y la pregunta que le hago, profesor, ¿por qué? ¿Qué impulsa y qué pretende Rusia con una supuesta invasión de Ucrania?
Bueno, Rusia está inmersa en un proceso de reconfiguración del antiguo espacio soviético que viene marcado por unas líneas estratégicas en su política exterior, sobre todo hacia lo que considera el extranjero próximo, ¿no? En el que claramente pues está poniendo sus intereses por encima de los principios de convivencia que marca el ordenamiento jurídico internacional. ¿Por qué Ucrania? Pues porque en el imaginario ruso y en el particular de Putin, pues Ucrania desde el punto de vista histórico es la joya de la corona. No hay que olvidar que el origen de Rusia está en la Rus de Kiev, en el siglo VIII, principios del siglo IX. Más allá de esto, el hecho de que ahora se pueda producir una intervención de la que, se nos está haciendo casi una crónica por anticipado o una crónica anunciada por parte sobre todo de la administración norteamericana y de la Unión Europea, ya veremos si finalmente se concreta o no, pues en definitiva no deja de ser un elemento más en este proceso de reconfiguración.
Claro, tiene que ver algo, pregunto, no sé si puede ser, ¿hay algo en las intenciones de Putin de estrategia electoral? Le pregunto esto porque parece que en Rusia cada vez que hay una guerra o unas elecciones, si no hay un conflicto no se sube en popularidad.
Bueno, ahora mismo no hay procesos electorales en marcha a corto plazo en Rusia. Luego, por otro lado, digamos que la preocupación desde el punto de vista de las futuras elecciones presidenciales pues las tiene más que cubiertas Putin con las reformas constitucionales que realizó en plena pandemia en el 2020, fundamentalmente para asegurarse la capacidad de ser reelegido sin edile hasta prácticamente hasta el 2036, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que digamos que la opinión pública los factores o los elementos domésticos en esta decisión no son los prioritarios. Yo creo que más bien hay que mirar hacia el exterior. Entonces, me da la sensación de que en Rusia está percibiendo que la administración Biden, por un lado, y que la Unión Europea, por otro, después del envite que supuso la anexión y reintegración de Crimea al territorio de Rusia, pues no han dado las respuestas adecuadas y en el enésimo pulso, que tampoco hay que olvidar que además viene con posterioridad de sucesos que forman parte de esa reconfiguración del antiguo espacio soviético. Por ejemplo, hace muy pocos días pues hemos visto la intervención de tropas rusas en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Kazajistán. Sí. Hace unos meses hemos visto todo lo que ha acontecido con relación a la Unión Europea respecto al uso de estrategias en materia de inmigración, utilizando la plataforma de Bielorrusia. Es decir, estamos viendo una serie de movimientos en función de los cuales pues considera Putin, considera Rusia, considera el Kremlin en definitiva, que ha llegado el momento de asegurarse, por lo menos estas son sus peticiones, ¿no? Asegurarse una serie de garantías por parte de la OTAN, en el sentido de que la expansión hacia estados que considera y que lo son dentro de su espacio de influencia y que son vecinos con las fronteras de Rusia, pues tiene que parar en algún momento. Compromiso que, por cierto, adquirió la OTAN en 1999 en el Consejo, cuando se creó el Consejo bilateral entre la Unión Europea, entre la OTAN y Rusia. O sea que no estamos hablando de un compromiso nuevo, sino un compromiso que de momento no se ha cumplido.
Claro, y aquí estamos todos implicados, la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, el presidente norteamericano, Joe Biden, que cumple ya un año en la Casa Blanca, ha dicho que, bueno, no descarta mantener otro cara a cara con su homólogo, con Vladimir Putin, por la crisis ucraniana, pero ha advertido seriamente, ¿no? Ha dicho lo siguiente, vamos a escuchar a Joe Biden. Bueno, no tenemos esa declaración de Joe Biden. Sí, aquí está.
Ukraine in terms of physical loss of life for the Russians, they'll be able to prevail over time, but it's going to be heavy. It's going to be real. It's going to be.
Viene a decir que si Moscú ataca, Washington responderá, ¿no? Parece que estamos una vez más entre lucha de machos alfa, permítame la expresión. Es decir, ¿esto usted cree que va a llegar? ¿Que va a desembocar en algo? Es decir, es un farol que tiene Putin, ¿no lo ves? Es un farol también lo que está diciendo Joe Biden. ¿La cosa va en serio? Porque claro, escuchándolo dices, uff, parece que se va a poner esto complicado, ¿no?
Bueno, en las cancillerías occidentales se tiene a Putin por un líder racional y frío. Es decir, poco dado a habilidades desde el punto de vista estratégico. Eso no significa que en estos momentos no tenga determinados factores que considera que ponen a Occidente, es decir, por un lado a la Unión Europea y por otro lado a Estados Unidos, en un dilema atrapado entre dos condicionalidades. Una, aceptar el estatus que tiene Rusia en su extranjero próximo y que quedaría ya permanentemente consolidado con una intervención exitosa, entre comillas, desde el punto de vista militar y político en Ucrania, o la segunda condicionalidad, desencadenar por inacción un conflicto. Y yo creo que este sería uno de los peligros de una potencial intervención. También hay que tener en cuenta qué análisis de ventajas y de inconvenientes o de factores positivos y negativos podría tener Rusia en estos momentos para que le interesase abrir un conflicto a gran escala, ¿no? Cuyos costes económicos, sociales, en materia de política internacional, pues podían ser inasumibles o podían constituir a medio y largo plazo pues un error estratégico que es impropio de Putin en el resto de los conflictos congelados. Es cierto, a mi juicio, que hay elementos, como decía, que podrían favorecer ese tipo de intervención, en definitiva, en lenguaje coloquial, que le hiciese crecerse a Putin. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, hay que tener en cuenta que la subida meteórica de los precios del petróleo, pues por ejemplo, en términos estrictamente cuantitativos, suponen cerca de 700.000 millones de dólares adicionales en los ingresos en las arcas de Rusia. Es decir, prácticamente el 50% adicional de lo que es el Producto Interior Bruto ruso. Digamos que ingresos que le podrían facilitar los costes de una invasión militar o en programas sociales internos en Rusia, ¿no? El éxito que ha tenido en otros conflictos congelados, como los mencionados de Kazajistán o en Bielorrusia, con quien mantiene un tratado de unión, en Moldavia, en Georgia, el anterior en Crimea, en Ucrania, en 2014, en Nagorno-Karabaj. Es que desde el 2008, digamos, Putin viene pisando fuerte.
Claro, ¿y hasta dónde cree que llegará Occidente por Ucrania? Es decir, se está hablando sobre todo de sanciones económicas. Por muchas sanciones económicas que se le pongan a Rusia, ¿Rusia va a planteárselo, a replanteárselo?
Bueno, desde luego, el impacto que las sanciones han tenido hasta estos momentos, no hablo en términos económicos, sino en términos de actuación política o de respuesta por parte del Kremlin, pues no parecen haber actuado como un desincentivo para facilitar que desde ese punto de vista, bueno, pues no tuviese este tipo de actuaciones en su extranjero próximo. Me da la sensación, además, de que, desde luego, a mi juicio, y mucho me equivocaría si ante una intervención de carácter militar por parte de Rusia hubiese algún tipo de respuesta militar, en términos militares, por parte de Occidente, véase Estados Unidos, desde luego que no, pero a través de la OTAN. Entonces, la intervención en 2014, tanto en los distritos orientales de Ucrania como en el sur de Crimea, digamos que acreditan la posición de Putin, en el sentido de que, y hace unos días lo declaraba abiertamente, es decir, Ucrania tiene que tener claro que Occidente no va a intervenir en su defensa. Y ese es uno de los factores adicionales que podría potenciar el riesgo de efectivamente una intervención militar a gran escala. En cualquier caso, hay una serie de peticiones por parte de Rusia que yo creo que se están obviando. Es decir, antes mencionaba el tema de la OTAN y de adquirir un compromiso definitivo para la seguridad en la región, que sería un compromiso en el sentido de que no se expandería la OTAN pues a repúblicas como Ucrania o como Georgia, que fue también uno de los motivos de la intervención rusa en 2008. Está intentando forzar la implementación de los acuerdos de Minsk, en el sentido de conseguir una federalización de Ucrania con una amplia autonomía para la región de Donbass y conseguir un estatus de neutralidad permanente para Ucrania. También es cierto que, claro, esto desde el punto de vista de la injerencia en asuntos internos de un Estado como Ucrania, o desde el punto de vista de principios básicos del derecho internacional, pues en cierto modo son inasumibles, porque agrede y atenta a la soberanía de un Estado independiente como Ucrania, aunque no lo vea de esta forma Rusia.
Profesor, ¿está Rusia sola? Es decir, en el tablero internacional, ¿quién apoya a Rusia en este conflicto?
Yo no diría tanto desde el punto de vista de este conflicto concreto, pero sí es cierto que está estrechando una serie de lazos comerciales y de afinidades con China que van más allá de un apoyo puntual en un conflicto determinado. Desde luego, con China tendría garantizado el estatus de neutralidad ante eventuales votaciones en el Consejo de Seguridad, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Pero Y en cierto modo, lo que Rusia también quiere con respecto a lo que Occidente y Estados Unidos en particular está realizando en sus relaciones bilaterales con China, pues es tener digamos una aceptación en términos similares o unas garantías en términos similares a lo que, por ejemplo, China pues ha conseguido por parte de Estados Unidos respecto a Taiwán. Es decir, respetar, digamos, un espacio, una esfera de influencia. Pues como dicho sea de paso, tiene y ha tenido tradicionalmente Estados Unidos en ámbitos regionales concretos.
Bueno, parece que hay dos bloques claros, ¿no? Rusia, China y el resto del mundo, más o menos. Esto es un poco intranquilizador, pero bueno, hablando se entiende la gente, por cierto. No lo hemos comentado, pero el jefe de la diplomacia estadounidense se reúne hoy mismo en Berlín con el canciller alemán, Olaf Scholz. El objetivo es preparar el encuentro que tiene mañana con el ministro ruso de Exteriores y después alertar, alertar ayer desde Kiev de movimientos de tropas rusas en la zona que continúan allí a lo suyo. Bueno, está interesante / preocupante este asunto, profesor. ¿Alguna conclusión?
Pues francamente sí, es muy intranquilizador desde muchos puntos de vista. Incluso hay otro que estamos no sé si desestimando o por lo menos desplazando a un segundo nivel, que es el tema puramente energético. O sea, hay que recordar que la Unión Europea y algunos estados en particular como Alemania tienen una dependencia energética tanto del gas natural como del petróleo ruso muy, muy importante. Un eventual conflicto desataría una escala de precios realmente muy, muy preocupante en un alterado mercado energético como estamos viviendo en los últimos meses y casi en el último año. Yo creo que incluso, bueno, desde el punto de vista energético también hay un gran proyecto, que es el Nord Stream 2, que atraviesa el Báltico y que puentea el territorio de Ucrania para llegar directamente a Alemania y a la Unión Europea, que de momento está paralizada su puesta en marcha. También dependerá muy mucho de lo que acontezca en las próximas semanas. Pero sí, efectivamente, es un escenario poco tranquilizador.
Y a todo esto tenemos una pandemia. En fin, bueno, menos mal que hoy acabamos el programa contando chistes. Pero eso es lo único que nos queda. Gracias, profesor. Muy interesante la charla con usted. Un saludo. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Gracias. Buenos días, profesor Ángel López, de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de Comillas y CADE.
Aragón Radio Podcast.